Porque el gobierno de José Antonio Kast anunció que este lunes ingresará con urgencia dos proyectos de ley presentados por la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional que buscan fortalecer las facultades de carabineros.
Pese a que el oficialismo valoró la determinación del Ejecutivo, en la oposición surgieron algunas críticas, especialmente en el Partido Comunista, donde señalaron que este tipo de iniciativas solo buscan dejar en la impunidad las acciones de las policías. Todos los detalles en el informe de Josefa Esquiamaro.
Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naín Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías. Así comenzó la publicación en la que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que pondría urgencia a dos proyectos que fortalecerán las facultades de carabineros. En medio de un álgido debate en el que la ley Naín Retamal volvió a situarse en el centro de la discusión política. Recordemos que el miércoles el Partido Comunista ingresó un proyecto para derogar la presunción de legítima defensa que está dentro y la propia regla constitucional. En respuesta, ese mismo día, la bancada de Renovación Nacional levantó la denominada Ley Naín Retamal 2.0, que a diferencia de lo que plantea el PC, busca fortalecer las facultades y las protecciones de las policías. Con todo en consideración y para zanjar los cuestionamientos, el titular de seguridad anunció la urgencia a dos de los cinco proyectos presentados por la bancada de RN. Al respecto, el diputado y jefe de bancada de esta tienda, Diego Chalper, valoró la acción del Ejecutivo, recalcando que su sector buscará fortalecer la institución.
Bueno, como bancada de Renovación Nacional estamos muy conformes de que el gobierno haya hecho eco de nuestra propuesta de Naín Retamal 2.0, que incorpora cinco proyectos de ley. Nos han comunicado que en dos de ellos el gobierno les va a poner urgencia.
En la línea con lo que planteó el ministro Martín Arrau, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó que el gobierno está llevando a cabo una agenda activa que combina el trabajo en terreno con la labor legislativa.
Es una agenda operativa que se va a ver robustecida con una agenda legislativa que ha significado anunciar que se van a urgenciar algunos proyectos que respaldan la labor de carabineros.
En la oposición, en tanto, surgieron críticas. Desde el Partido Comunista, que ha sido uno de los partidos más críticos en estas materias, la diputada Lorena Pizarro indicó que el proyecto de Renovación Nacional busca mantener en la impunidad las agresiones de los agentes del Estado.
Y por lo tanto, que si el gobierno dice que va a poner urgencias a todas las iniciativas que busquen proteger a carabineros, eso es una farsa. Lo que está haciendo es buscando más impunidad ante algo que ha cuestionado lo que hay.
Así, este sábado, el gobierno golpeó la mesa y anunció la urgencia de dos de los proyectos anteriormente mencionados.
8:02.
Seguimos revisando información política a un día de que la Comisión Revisora comienza a sesionar en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acusación constitucional impulsada por Republicanos y Nacional Libertarios en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau enfrenta crecientes cuestionamientos desde distintos sectores.
Juristas y parlamentarios han advertido sobre las debilidades jurídicas del libelo, señalando que carecería de fundamentos constitucionales suficientes para sustentar una eventual sanción. Los detalles con Juan Oportot.
Continúa la controversia en torno a la acusación constitucional presentada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La acción se fundamenta en presuntas inconsistencias y errores en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Sin embargo, a medida que se acerca el inicio del análisis del libelo, en la Cámara de Diputadas y Diputados aumentan las voces que cuestionan su sustento jurídico. Académicos, abogados, constitucionalistas y parlamentarios han advertido sobre las debilidades legales del texto. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, sostuvo que la acusación tiene un componente más político que jurídico, argumentando que los principios constitucionales invocados en el libelo no constituyen obligaciones legales cuyo incumplimiento pueda ser sancionado mediante este mecanismo.
Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso provenientes del Consejo Fiscal Autónomo del Fondo Monetario Internacional, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados.
Desde el Congreso, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, también llamó a actuar con responsabilidad. El legislador sostuvo que una cosa es cuestionar la gestión financiera de un ministro de Estado y otra muy distinta es recurrir a una acusación constitucional basándose en supuestas faltas que, según afirmó, no tienen sustento legal.
Por lo tanto, yo hago un llamado sobre todo a la centroderecha, a Chile Vamos, a que sean responsables, a que no caigan en una situación que nos puede llevar a un escenario donde tengamos acusaciones constitucionales cruzadas, porque acciones sacan reacciones.
En la Democracia Cristiana, en tanto, la postura frente al libelo aún no está completamente definida. El diputado Héctor Barría aseguró que continúa evaluando los antecedentes antes de adoptar una decisión, aunque cuestionó al Frente Amplio.
Aquí existe una capacidad del Frente Amplio de no asumir ninguna responsabilidad. Su mal comportamiento nos llevó a perder los municipios de Osorno, pero lo más grave, entregar el gobierno a una ultraderecha, algo que era impensado hace 10 o 15 años atrás.
Este lunes sesionará la Comisión Revisadora de la Cámara Baja para fijar el cronograma y los horarios de recepción de los invitados. Entre ellos figuran el también exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien confirmó su asistencia para el próximo miércoles.
8 de la noche, 5 minutos.
Estamos en contacto hasta ahora con uno de nuestros auditores, Alfredo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Me escucha bien?
Sí, lo escuchamos bien. Cuéntenos.
Le comento, en Vespucio Sur, de oriente a poniente, hay un acceso, hay un vehículo bloqueando el acceso hacia la carretera Acceso Sur, hacia el sur. Perfecto. Hay un vehículo de asistencia justo ahí, y aparte, a mitad del túnel de Acceso Sur, hubo un accidente, hay por lo menos tres vehículos involucrados y está, hay un vehículo volcado, ocupando la pista de la pista central y la pista derecha. Y hay varias personas heridas, no graves, pero varios heridos.
Alfredo, ¿y ya se encuentra personal policial en el lugar, ambulancias?
No, yo pasé hace dos minutos y había ocurrido recién. Solamente hay un vehículo de asistencia, pero con el primer vehículo en el acceso a la carretera, no en el accidente que le comento más adelante.
Perfecto, esto entonces en Vespucio Sur, de oriente a poniente.
Sí, en el acceso a la carretera Acceso Sur, justo hay un auto ahí bloqueando el acceso. Y como le digo, a mitad del túnel hacia el sur, un accidente que bloquea dos pistas. Hay un vehículo volcado.
Y me imagino que esto está generando bastante congestión hasta ahora.
Sí, mucho. Sí, yo logré pasar porque ando en moto, pero todavía estaría para hoy.
Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por llamarnos. No, muy buenas tardes. Bien, información entonces del momento para que quienes nos están escuchando tengan, por supuesto, precaución en Vespucio Sur de oriente a poniente, según nos comentaba uno de nuestros auditores.
Volvemos a información política porque la polémica por el cobro a los deudores morosos del crédito con aval del Estado volvió a instalarse en el debate público este domingo, luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, respaldara las acciones emprendidas por la Tesorería General de la República para recuperar esos recursos.
La autoridad sostuvo que el CAE corresponde a un crédito que debe ser restituido al Estado y afirmó que el aumento de la morosidad se explica en parte por las expectativas generadas durante la administración anterior respecto de su eventual condonación.
Además, descartó que el gobierno busque confrontar al expresidente Gabriel Boric en medio de esta discusión.
Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, acusó al Ejecutivo de intentar transformar el debate sobre la deuda estudiantil en una disputa entre sectores políticos.
Y llamamos al gobierno a salir de su obstinación y de una vez por todas dialogar y trabajar por el bien de Chile. Esa es nuestra disposición. Nosotros estamos disponibles a terminar con estos cobros abusivos y darle una solución definitiva al problema de la deuda educativa.
A esas críticas se sumó la integrante de la misma comisión, la diputada comunista Daniela Serrano, quien sostuvo que los elevados niveles de morosidad del CAE son un fenómeno que se arrastra desde 2015 y no una situación originada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Yo no estoy de acuerdo en cómo hoy día la tesorería está ejecutando estos pagos. En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno a, primero, discutir la flexibilidad de los pagos. Segundo, detener los embargos. Y tercero, presentar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
En el oficialismo, en tanto, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, recordó que los embargos no se aplican exclusivamente a los deudores del CAE, sino también a quienes mantienen otras obligaciones impagas.
En ese contexto, planteó la necesidad de generar mayores facilidades y mecanismos de regularización para las distintas categorías de deudores.
Hay deudores que efectivamente han tenido problemas de orden social, de orden laboral, y hay deudores que, incitados por los falsos anuncios del presidente Boric, dejaron de pagar en la expectativa de una condonación.
En medio de esta discusión también surgieron dudas respecto de los eventuales efectos de estos cobros sobre otros instrumentos de ahorro vinculados al Estado. Ante ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo salió al paso de las consultas relacionadas con el ahorro habitacional y aclaró la situación de los recursos destinados a este fin.
Desde la cartera señalaron que tras realizar consultas a la Tesorería General de la República, los fondos depositados en las libretas de ahorro para la vivienda de Banco Estado no han sido embargados ni están sujetos a este tipo de medidas.
Donde tú estás, Biobío está.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco. Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
8:12 minutos.
Revisamos información del deporte con Felipe Espina. Buenas tardes.
Copa del Mundo en marcha. Se juega la primera jornada de la fase de grupos del torneo mundial en Norteamérica. Están jugando a esta hora Costa de Marfil y Ecuador, el tercer país sudamericano en debutar en este torneo, recién iniciado el segundo tiempo y están igualando 0-0. Ha estado bien cerca el equipo de Becachese, de por lo menos intentar abrir la cuenta en un grupo además que comparten el grupo E con Alemania y Curazao. Fue victoria alemana 7-1 ante Curazao, por ahora la principal goleada en lo que va ocurrido del Mundial, aquel partido que se disputó en Houston. En el grupo F, Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en Dallas. Están, ya lo decíamos, en juego Ecuador y Costa de Marfil. Por el grupo E, se juega allí en Filadelfia, y a las 22 van a cerrar la jornada Suecia y Túnez, eso es por el grupo F, en Monterrey, se juega allí en México. Mañana, varios partidos y bien interesantes. Al mediodía, España ante Cabo Verde por el grupo H, compromiso que se juega en Atlanta. Y esto decía Luis de la Fuente Castillo, el técnico del cuadro hispano, uno de los principales candidatos a quedarse con esta Copa del Mundo, a propósito de cómo llega la gran figura de este elenco, Lamine Yamal, para enfrentar esta Copa del Mundo.
La mejor noticia también es que Lamine está en buenas, perfectas condiciones, se ha seguido el proceso que teníamos previsto y ha llegado a la cita, a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos que llegara. Él está fantásticamente entrenando muy bien, como el resto de compañeros que han tenido algún inconveniente, Nico, Víctor, pero para mañana os adelanto que están todos disponibles.
Partido que se juega desde el mediodía. A las 3 de la tarde van a jugar Bélgica y Egipto por el grupo G en Seattle, y a las 6 Arabia Saudita ante Uruguay, el cuarto equipo sudamericano en debutar en la Copa del Mundo. Será por el grupo H mañana en Miami. Federico Viñas, delantero charrúa, y las horas previas al debut mundialista.
Y el debut va a ser, yo creo que el partido más difícil, porque bueno, es el debut, hay que ir viendo cómo es todo, hay muchos, bueno, debutantes, hay que apoyarse en los compañeros que tienen mayor experiencia en este ámbito, en esta competición, pero bueno, va a ser duro y esperemos sacar un resultado positivo a nuestro favor.
La jornada de mañana se va a completar desde las 9 de la noche con el compromiso que se va a disputar en Los Ángeles entre Irán y Nueva Zelanda, esto por el grupo G. Hablemos del torneo local. Hoy se disputó la última fecha de la última fecha, digo, del torneo, de la primera rueda, del torneo chileno de Primera A. Fue empate entre Unión La Calera y la Universidad de Chile y victoria por goleada 5-1 de la Católica ante la Universidad de Concepción. Antes había vencido Deportes Concepción 3-2 a Limache. Con este resultado le permite entonces salir de la zona de descenso directo a la Primera B. La gran figura del triunfo de la Católica, Fernando Sampedri, anotó 3 goles en este compromiso y así destacaba su actuación y también el rendimiento del equipo.
Contento por el equipo, que la verdad que se está haciendo un despliegue importante. Y nada, los goles me ponen muy feliz. Vivo de esto, trabajo para que me salgan los goles. Trato de la que me queden dentro del área no fallar, aprovecharla todas al máximo. Y nada, siempre brindándome para el equipo después.
Ya cambiamos de deporte, Fórmula 1. Ah, falta un partido todavía para que finalice esta primera rueda. Será el duelo pendiente entre la U y O'Higgins. Se juega el próximo jueves a las 20 horas en el Estadio Nacional. Ahora sí cambiamos de deporte, Fórmula 1, Gran Premio de España, séptima fecha de la temporada 2026. Victoria del británico de Ferrari, Lewis Hamilton, que es además la primera victoria de Hamilton con la escudería del caballino rampante. El último Gran Premio que había ganado Hamilton fue el 28 de octubre de 2024 en Bélgica y en Spa-Francorchamps. Y la última victoria de Ferrari fue el 27 de octubre, también de 2004, con el Gran Premio de México, en aquel momento victoria de Carlos Sainz. Así es que felicidad absoluta en los fanáticos del equipo de Maranello con esta victoria que se festeja doble. Por el triunfo de Hamilton, el primero después de muchísimo tiempo, y por supuesto el volver a los triunfos por parte de Ferrari.
Muchas gracias, Felipe.
Estén bien, chao.
Buenas tardes.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la noche, 17 minutos.
Si nos escriben auditores a esta hora para informarnos de un nuevo sismo que se había sentido nuevamente en la quinta región. Nos escriben desde Viña del Mar, que se sintió de mediana intensidad. Recordemos que hace aproximadamente una hora atrás ya se había sentido un temblor bastante suave en diferentes sectores, se sintió también aquí en Santiago. Ahora nos escriben nuevamente para reportarnos de un nuevo sismo en la región de Valparaíso. Vamos a estar muy atentos a la información que podamos obtener respecto a este nuevo sismo.
Y en información sobre salud, la ministra de esta cartera, Mai Chomalí, defendió la gestión presupuestaria de su cartera en medio de los cuestionamientos por el uso de recursos y los niveles de productividad del sistema.
La secretaria de Estado reconoció que el aumento del gasto no ha ido acompañado de una mejora proporcional en la producción hospitalaria, aunque descartó recortes de recursos destinados a la atención primaria de salud. Todos los detalles en el informe de Valentina Obreque.
La ministra de Salud, Mei Chomalí, defendió durante las últimas horas la gestión presupuestaria de su cartera y aseguró que el aumento del gasto en salud no se ha traducido en la misma magnitud en un incremento de la producción hospitalaria. En entrevista con El Mercurio, la secretaria de Estado sostuvo que, si bien siempre son necesarios más recursos, existen problemas de gestión que siguen afectando la capacidad de respuesta del sistema público. Además, recordó que el año pasado el sistema registró un sobregasto superior a los 2 billones de pesos y planteó avanzar hacia una reducción gradual de la brecha entre el presupuesto y el gasto efectivo. Un diagnóstico que encontró respaldo en el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien coincidió en que uno de los principales desafíos de la salud pública pasa por mejorar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos.
Y en ese sentido, la ministra tiene razón.
sin señalar que hay que buscar espacios de eficiencia para que esa producción, acorde al gasto que ha aumentado, realmente sea más eficiente y aumente también.
En el programa Estado Nacional, la ministra Chomalí rechazó que existan recortes en salud y afirmó que lo que se suspendió fue un componente específico del programa de universalización de la atención primaria en 24 comunas. Una mirada similar expresó la presidenta nacional del Colegio Médico, Ana María Arriagada, quien compartió parte del diagnóstico de la ministra, aunque enfatizó que la red pública ha mantenido su capacidad de respuesta con los recursos disponibles.
Yo diría que nosotros somos una red de salud pública que produce con lo que tiene. ¿Se puede hacer más con los recursos que tenemos? Claro. Y a nosotros nos parece que el diagnóstico de la ministra es correcto.
En el ámbito político, el presidente de la Comisión del Senado, Juan Luis Castro, advirtió que los problemas del sistema tampoco se resolverán disminuyendo los recursos destinados a la salud pública.
O sea, las inyecciones de recursos al sector efectivamente no se han traducido en una mejor gestión y una mayor productividad, por ejemplo, en las listas de espera quirúrgica. Sin embargo, también hay que decir que no se logra mejorar la gestión, por ejemplo, con un recorte de 400.000 millones de pesos.
Las declaraciones de la ministra dejan abierta una discusión sobre cómo compatibilizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos con la necesidad de fortalecer la red pública y mejorar la atención de los pacientes.
8 de la noche, 21 minutos.
Tenemos nueva información respecto a este sismo del que nos alertaban también nuestros auditores en la región de Valparaíso. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud fue de un 3,6%, todo esto como información preliminar. El epicentro, en tanto, según el Centro Sismológico, es de aproximadamente de a 19,55 kilómetros al oeste de Quintero y habría tenido una profundidad de 29,15 kilómetros. Toda esta información preliminar según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
Vamos con otra información porque nuevas sanciones para los evasores del transporte público comenzaron a regir esta semana. La normativa fortalece el registro de evasores e incorpora medidas como restricciones para acceder a beneficios estatales, renovar el pasaporte o asistir a partidos de fútbol profesional.
La iniciativa ha concitado respaldo tanto de parlamentarios como de expertos, quienes sostienen que las nuevas herramientas podrían contribuir a reducir la evasión y mejorar la recaudación del sistema de transportes. Todos los detalles en el informe de Sebastián Cornejo.
Esta semana comenzó a regir la nueva ley antievasión, impulsada por el Ministerio de Transportes, iniciativa que busca reducir las pérdidas que genera el no pago del pasaje en el sistema del transporte público de Santiago, fenómeno que actualmente le cuesta al Estado más de 200 millones de dólares al año. La normativa fortalece el denominado registro de evasores, mecanismo que reúne a quienes son sorprendidos viajando sin validar su pasaje. Actualmente existen más de 20.000 personas inscritas. Entre las principales medidas, la ley suma nuevas sanciones para los infractores, como restricciones para acceder a beneficios estatales, renovar o solicitar pasaporte, ingresar a estadios de fútbol profesional y en algunos casos suspender la TNE o la tarjeta adulto mayor. Desde el mundo académico, varios expertos señalan que la ley es acertada para avanzar en una reducción de la evasión. Así lo señaló Franco Basso, experto en transporte y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Todas estas medidas apuntan en el sentido correcto. Un segundo punto muy relevante que no está incorporado en esta ley es volver a traspasarle a los operadores cierto grado de responsabilidad a la hora de fiscalizar la evasión.
Las nuevas sanciones dirigidas a pérdida de beneficios sociales también se asemejan a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Sin embargo, la ley logró un grado de consenso tanto la izquierda como la derecha. Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, comentó que el cumplimiento de estas normas es fundamental.
De manera que acá hay que fidelizar ese pago que tiene que ver con el cumplimiento de normas mínimas. Por eso se estableció esta ley. Y además, ojalá recaudar más recursos en un sistema de que le cuesta al Estado de Chile más de 1.000 millones de dólares al año, que es el Transantiago.
La diputada independiente de la bancada UDI, Natalia Romero, valoró la promulgación de la ley y enfatizó que los beneficios sociales también deben estar asociados al cumplimiento de obligaciones ciudadanas como el pago del transporte público.
Durante muchos años se les pidió esfuerzo a los chilenos que sí pagaban su pasaje, mientras los evasores prácticamente se les guiñaba un ojo. Los beneficios del Estado tienen que ir de la mano con el cumplimiento de ciertas obligaciones básicas. El metro o los buses no se financian solos.
Aunque la evasión en el transporte público ha disminuido respecto de los niveles observados durante la pandemia, Santiago sigue registrando cifras elevadas. Los mayores índices se concentran en las comunas de Independencia, Renca, Cerro Navia y Estación Central.
La información está primero en Radiograma.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y sin costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
8 de la noche, 25 minutos.
Vamos con información de último minuto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Claro, tiene que ver con una información en completo desarrollo producto de un procedimiento de rescate en el Cerro Manquehue de la comuna de Vitacura por el extravío de 3 personas. De manera preliminar, 2 de ellas serían de nacionalidad francesa y 1 de ellos de nacionalidad chilena. Estas personas se habrían extraviado luego de cerca de 40 minutos de haber iniciado una caminata justamente en ese cerro de la comuna de Vitacura, y una vez se alertó su extravío es que se movilizaron 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago que llegaron justamente hasta este cerro y hace escasos minutos comenzaron el ascenso a ese lugar por parte del equipo de rescate de bomberos. Una información que se encuentra en completo desarrollo. Nosotros estamos a la espera de mayores antecedentes y también, por supuesto, estar atentos a cómo evoluciona este trabajo de búsqueda, ¿no?, que hasta el momento moviliza 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago por el extravío de estas 3 personas en el Cerro Manquehue de la comuna de Vitacura. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:26 minutos.
Estamos en contacto a esta hora con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso, quien nos va a ampliar por la seguidilla de sismos que han ocurrido en la quinta región. Buenas tardes, Aníbal.
Vamos a mejorar el contacto con Aníbal. Aníbal, te escuchamos.
Buenas tardes, así es. 2 sismos se registraron durante la tarde y noche de este domingo 14 de junio frente a la costa de Quintero, en la región de Valparaíso. Según la información del Centro Sismológico Nacional, el más reciente ocurrió a las 20 horas con 15 minutos con una magnitud de 3,6 grados. Su epicentro se ubicó 20 kilómetros al oeste de Quintero y tuvo una profundidad de alrededor de 29 kilómetros. Previamente, a las 18 horas con 54 minutos, se habría registrado otro movimiento telúrico en el mismo sector, también a 20 kilómetros al oeste de Quintero. En este caso, la magnitud fue de 4.4 y la profundidad alcanzó los 28 kilómetros. Hasta el momento no se han informado daños ni afectaciones asociadas a estos eventos, mientras la información oficial corresponde a los registros del Centro Sismológico Nacional.
Perfecto, Aníbal. Muchas gracias por la información. Quedamos atentos a cualquier actualización. Muy buenas tardes.
Perfecto, estamos atentos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, tras más de 3 meses de tensiones y enfrentamientos en la región.
A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense informó que, como parte del entendimiento, Washington levantará el bloqueo marítimo que mantenía sobre los puertos iraníes.
El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Felicidades a todos por la presente. Autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Hormuz y simultáneamente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Buques del mundo, arranquen sus motores, que fluya el petróleo, escribió Trump sin entregar mayores detalles sobre los términos del pacto.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha ejercido un rol de mediación entre Washington y Teherán, confirmó el acuerdo y adelantó que su firma oficial se realizará el próximo 19 de junio en Suiza. Además, señaló que ambas partes acordaron el cese inmediato y permanente de las operaciones militares.
El pacto busca poner fin al conflicto iniciado en febrero y reabrir el Estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. Estados Unidos e Irán negociaban, recordemos, desde hace meses una salida diplomática tras acordar un alto al fuego en abril.
En otras noticias internacionales, la colisión de dos helicópteros registrada la mañana de este domingo en el sector de Recreo, dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó 6 personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale.
El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreras, señaló que el accidente ocurrió a las 8:59 horas locales. Al llegar al lugar, dijo, los equipos de emergencia encontraron 5 cuerpos al interior de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue hallada en el segundo helicóptero que cayó a unos 100 metros del primer punto de impacto.
La fuerza de la colisión provocó que restos de ambas aeronaves se dispersaran sobre edificios residenciales y comerciales cercanos. Además, uno de los helicópteros se incendió tras caer en un estacionamiento privado, destruyendo cerca de 20 vehículos eléctricos.
Las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra do Reis y la región serrana del estado de Río de Janeiro. Las causas del accidente son investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Continúa el combate de un incendio en un acopio de neumáticos en Cerrillos, emergencia que obligó a evacuar a 21 personas y cuya posible intencionalidad es materia de investigación.
En prisión preventiva quedaron los dos adolescentes acusados de participar en el robo con intimidación que afectó a la nieta del exfutbolista Carlos Caselli.
Esta semana el gobierno dará urgencia a los proyectos que buscan aumentar las penas por ataques contra carabineros y ampliar la legítima defensa de los funcionarios que se encuentren de franco.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
8:32 minutos.
Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago en este momento se encuentra con nubosidad parcial, la temperatura es de 9 grados y la humedad es del 67%.
Como siempre, agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar disfrutando de la programación. Ahora viene la hora de la radio con Camila Jara. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
BioBio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
BioBio, la radio.
En BioBio siempre pasan cosas, y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están?
20:34. Comenzamos esta jornada de la hora de la radio. Este día domingo 14 de junio de este año 2026. Les cuento que en la región metropolitana en Santiago hay nubosidad parcial, temperatura de 9 grados, humedad del 67%. Les recuerdo también que nos pueden escribir, nos pueden llamar. ¿A dónde nos pueden escribir? Al más 569-9207888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay mensajes de WhatsApp que nos indican por acá. Patricio Caucamán, que nos está escuchando. Buenas noches, soy de Litueche. Por acá nos cuenta que está sin suministro eléctrico en todo el pueblo. Hace 20 minutos aún no llega la luz, nos cuenta en el WhatsApp de la radio. Vamos a estar revisando qué ocurre. De hecho, hay muchos sectores de... ¿Me indican por interno? Pedro Aguirre Cerda. Me enredé. Pedro Aguirre Cerda, que están sin luz. Hay algunos auditores que han estado indicando que está volviendo el suministro eléctrico poco a poco, pero hay otros también que todavía indican que aún están con este corte. Nos pueden indicar ahí al más 569-9207888. Iniciamos esta jornada con buena música. Por supuesto, a esta hora con Solo Schuster, ¿por qué te vas?
Sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
La hora de la radio con Camila Jara.
20 horas con 39 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Nos están llegando hartos mensajes por acá. Nos escribe Anita de Valpo, que claro, nos está contando que también sintió este movimiento telúrico en esa zona, en Valparaíso. Nosotros le informamos ahí en el momento lo que estaba ocurriendo. Vamos a repetir lo que dice la, bueno, sismología, le parece, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. 20 kilómetros al oeste de Quintero, esto a las 20 con 15 minutos se registra este movimiento, una profundidad hasta el momento, acá oficialmente, de 31 kilómetros y una magnitud de 3.8. Revisando qué había ocurrido antes, a las 18 con 54 minutos, ocurrió otro temblor de 20 kilómetros también al oeste de Quintero, justamente en la misma zona, con una profundidad de 28 kilómetros, con una magnitud de 4.4, es lo que ha estado ocurriendo durante esta tarde. Estoy revisando también cuál es el historial de temblores durante este día, y les puedo, bueno, nosotros sabemos que acá en nuestro país somos un país sísmico, hay que mantener la calma, el llamado es estar tranquilos, hasta el momento no ha pasado nada más, solamente se han registrado estos movimientos, por supuesto que con una profundidad mucho más superficial que en otras oportunidades, y por eso también se sienten más fuerte, pero el llamado, como les decía, es a mantener la calma. Vamos a estar informándoles oportunamente todo lo que está ocurriendo y también entregando la información oficial del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. 20 con 41 minutos, seguimos disfrutando de buena música aquí en La Hora de la Radio.
If my body was a boat, could you steer that sailor? Mm-hmm. Make it feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Old school, I like. Classic like Cars, classic like Elizabeth Taylor. Could you to romance me? I need a give and not a take.
Who's what I need? It's 'cause I could love you if I really wanted to.
My ex is baby, would you?
Would you make it alright? Or maybe that much better.
If you wanted, you could make it all
worth it.
Ooh, when I see the sunrise of you, make it up much better. So I hope you're gonna make it all worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all
worth it.
The night.
Something about it's making me cry.
My soul, it did decide.
Feel my body shuffle in your moonlight. Let me have the time of my life.
Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential.
I could love you if I really wanted to. You could be.
Baby, would you?
Working on.
make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Wanna see the sunrise with you, make it up much better. So I'm gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it.
Camila Jara, en la hora de la radio.
Estamos haciendo la hora de la radio y les recuerdo que pueden escribir al más 569-9207-8888 o bien también nos pueden llamar al 800-810-810, una línea completamente gratuita para todos ustedes, queridos auditores, auditoras, donde nos pueden llamar y contar si es que están viviendo alguna situación que nos quieran contar y, por supuesto, sacarla al aire. Para eso estamos listos y dispuestos, atentos a todo lo que está ocurriendo en el país. Pero hay otro tema del que les quiero hablar y que tiene que ver también con algo muy importante que tiene relación con la salud. Y desde pequeños, desde que nacemos, ¿sabían ustedes que una simple gota de sangre puede salvar la vida de un recién nacido? Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad del tamizaje neonatal, que permite detectar enfermedades graves desde los primeros días de vida, pero aún no existe mucho existe harto desconocimiento sobre este examen. Y vamos a hablar acerca de esta importancia, los desafíos que enfrenta hoy también nuestro país. Para aquello vamos a conversar con Carla Cortés, especialista de Biotecom, para poder conversar acerca de este tema. Carla, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Camila. Buenas noches. Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Carla, por este contacto. Y primero que todo, también para hacer un contexto, Carla, hay que entender que estamos a casi un año de la ampliación del programa de tamizaje neonatal en Chile. El foco ya no está solo en este anuncio, sino que en la implementación efectiva y en el nivel de conocimiento que tienen las familias sobre este examen, que es clave en los primeros días de vida. ¿Es posible, Carla, que nos puedas contar bien de qué se trata para que aquellos que no lo saben lo puedan entender mejor?
Sí, claro, tal como tú comentas, es un tema bastante importante y que, tal también como tú lo dices, que no es tan conocido por los papás ni por la gente, la comunidad en general. De hecho, yo misma, antes de que me tocara por mi trabajo acercarme a este tema, tampoco era un tema que yo tenía muy claro. Pero la verdad que el tamizaje neonatal en Chile es un examen que se lleva haciendo en Chile oficialmente desde 1992. De forma obligatoria a todas las guaguitas que nacen en Chile. Y tal como tú dices, es muy importante porque es un examen que puede detectar enfermedades que no tienen síntomas, que si no lo hiciéramos ya los síntomas se ven cuando las guaguitas tienen daños que no son reversibles. Por lo tanto, es muy importante porque puede cambiar la vida tanto del bebé y de toda su familia, de todo su desarrollo.
Perfecto.
Entonces, muchas veces pasa desapercibido, pero es muy importante.
Carla, y bueno, la pregunta que se me viene a la mente, obviamente, es ¿qué enfermedades permite detectar el tamizaje neonatal?
Mira, hasta ahora, hasta el año pasado, tal como tú comentas, acá en Chile se diagnosticaban dos enfermedades, la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito.
Ya.
Pero desde septiembre ahora se amplió hasta 26 enfermedades, que no te las voy a nombrar todas, pero son enfermedades que lo que tienen en común que no, hay tratamientos que no son muy complicados, fáciles de implementar en la vida de los niños y que pueden permitir que ellos crezcan sanos sin tener ningún tipo de retraso en la parte motora de aprendizaje e inclusive prevenir la muerte.
¿Podemos mencionar un par de enfermedades al menos para que se entienda también por qué es tan importante detectar tener también este diagnóstico precoz?
Claro, por ejemplo, te voy a decir, como nombraba recién, la fenilcetonuria es una enfermedad que el tratamiento es tan fácil como, por ejemplo, cambiar la dieta del niño, porque hay una parte que no metaboliza bien ciertos tipos de productos y que ciertos residuos, por decirlo así, se acumulan en la bobita, llegan al cerebro y pueden causar daño. Entonces, por ejemplo, todas las enfermedades tienen que ver con aminoacidopatías, acidemias orgánicas, enfermedades endocrinas, en general, por no nombrarte cada una específica, pero todas tienen que ver con ese tipo de trastornos del metabolismo.
Sí, bueno, ahí Carla también hay una pregunta que nos están haciendo los auditores acá a la radio. Recuerdo también el número que es el más 569-9200-7888 y que tiene que ver con lo siguiente. Nos dice acá un auditor que este examen se realiza ya hace años, pero hace un año también ya es universal. ¿Cuál ha sido también el balance que tiene este programa hasta el día de hoy?
Efectivamente, este examen, como te digo, es obligatorio y gratuito hasta el año pasado solo para dos enfermedades, pero si tú te atiendes particularmente, tú también podrías optar a hacerte un perfil más grande de examen. Pero la ventaja o el cambio que hay ahora es que se va a garantizar para todos los niños que nacen en la red de hospitales públicos y que se atienden por SONASA a que puedan acceder al panel completo, que se llama, que en otros países de la misma región latinoamericana y internacionalmente ya había sido implementado anteriormente como política pública.
Claro.
Entonces eso es muy importante.
Estamos conversando esta hora con Carla Cortés, especialista de aplicaciones neonatal de Biotecom. Carla, hay acá también otra pregunta que tiene que ver en qué consiste finalmente este examen. Y acá tengo, aprovechando, otra auditora, Javiera, que nos está escribiendo de la comuna de Maipú, que nos pregunta cómo es el paso a paso, porque esto se le realiza a todos los recién nacidos. Para que entiendan, apenas nacen, se toma este examen.
Entre los 20, entre el primer y los tres días de recién nacido, se toma el examen. El examen es súper simple. Se hace un pinchazo en el talón de la guaguita y se toman unas gotitas de sangre. Uh-huh. Es un examen simple de hacer, de bajo riesgo, tampoco es costoso. Y esas gotitas de sangre se ponen en una toma de muestra especial, que es un papel filtro, y eso se manda hacia los hospitales que son centinelas para el tamizaje neonatal en Chile, que son en Santiago el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital de Concepción, el Hospital Gran Benavente. Entonces, perfecto. Muchas veces esto pasa desapercibido porque las enfermedades que se detectan son enfermedades muy poco frecuentes. Entonces, son muy pocos los niños que son diagnosticados finalmente con alguna de estas enfermedades que incluye la pesquisa neonatal. Por eso también es desconocido, uh-huh. Porque la incidencia de los niños que van a salir positivos finalmente es muy bajita. Entonces, los papás que acaban de tener su guagua están en muchas cosas en ese momento y no se dan cuenta cuando la matrona le van a decir, le vamos a hacer unos exámenes a su guagua, se lo llevan, le toman esta muestra de talón y la mamá probablemente, como ya nunca más supo, porque lo más probable es que el niño sea sano, ya después ni se acuerda de todos los exámenes que le pueden haber tomado en ese momento.
Bueno, eso igual es bueno.
Eso no quiere decir que sea importante, claro.
Exacto, o sea, si no te avisan acerca de alguna enfermedad detectada, significa que el niño está sano.
Exactamente. Pero la importancia del conocimiento es cuando ocurre lo contrario. Por ejemplo, que a un papá, efectivamente, a los papás los pudieran llamar de vuelta y decirles que a lo mejor hay, porque todos estos exámenes son una pesquisa, luego hay varias etapas de confirmación y todo, entonces a los papás se les pide que tienen que volver para tomarle más examen a la guaguita. Y ahí es importante que los papás tengan conocimiento para que entiendan la importancia de contactarse o volver rápido.
Buenísimo, sí, ahí hay un seguimiento que posterior, que después también está, me imagino que tiene que ver también con trámites y con realizar más exámenes aún y al final también poder tener un diagnóstico para poder ser tratado, un tratamiento oportuno. Esa es la vida, mejorar la calidad de vida del recién nacido mucho más adelante.
Exactamente.
¿Cuál es el llamado, Carla, que te gustaría transmitir a aquellos padres, futuros padres, sobre el tamizaje neonatal? Porque acá me pregunta una auditora y me pregunta si esto es un examen que le preguntan a los padres para realizar o no, o lo realizan automáticamente a todos.
Le avisan, pero no es que le preguntan.
Ya.
Generalmente a lo mejor al papá le preguntaron, pero ya no, a los papás les preguntaron, pero no se acuerdan.
Claro.
Pero se hace en general, es obligatorio y en Chile es importante destacar que es uno de los países de Latinoamérica que tiene más alta cobertura en cuanto al alcance del examen. O sea que la mayoría, casi el 100% de los recién nacidos son testeados. Y eso es algo muy bueno, pionero dentro de la región latinoamericana, por decirlo así.
Buenísimo.
Entonces, eso yo me gustaría darle el mensaje a las familias, que estén tranquilos y muy contentos también de que ahora sí le va a pesquisar muchas más enfermedades y que esto puede prevenir o salvar también la vida de muchas guaguitas recién nacidas en un examen simple y que tenemos que sentirnos orgullosos de estar dentro de los top que pesquisamos de la región de Latinoamérica y el mundo, con tecnología de primera línea también.
Sí, Carla, aprovecho antes de que, por honor al tiempo, también ir rápidamente a hacer una pregunta que nos llega acá de María Antonieta Muñoz, que nos está escribiendo al WhatsApp de la radio. Dice, hola, ¿y cómo sé si se lo hicieron a mi hijo? Él nació el 2003.
Es obligación desde el 1992, así que sí o sí se la tienen que haber hecho
claro,
a su hijo.
Si no hubo después un seguimiento es porque probablemente en ese momento también el examen salió bueno, o sea, era un niño sano.
Exactamente, sí. Muchas veces uno no te dicen si sí o si no, o eso puede quedar en un informe, pero como te digo, como también hay desconocimiento un poco por la misma situación en que se encuentran las familias cuando nace una guaguita, pasa totalmente desapercibido, porque estas son enfermedades también que están en la categoría claro. De enfermedades poco frecuentes.
¿Y esto también se realiza de manera gratuita en el sector privado, igual que en el público?
También tiene código FONASA.
Ah, ya, perfecto. Súper, o sea, recién nacido
como la ISAPRE, exacto.
En sector privado o público, a todos por igual le hacen este examen.
Exactamente.
Genial, Carla, quedó clarísimo. Carla Cortés, especialista de aplicaciones neonatal de Biotecom. Quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca de este tema que, como comenzamos diciendo, es muchas veces desconocido. Y bueno, estas instancias sirven para poder conversar acerca de estos temas de salud que muchas veces tenemos desconocimiento.
Muchas gracias por el espacio y espero que la información haya sido de interés y utilidad para quienes están escuchando.
Que estés muy bien, Carla. Buenas noches.
Muchas gracias, Camila.
20 horas con 55 minutos. Les cuento que Enel informa lo siguiente. Un corte de suministro eléctrico, esto en el sector desde Departamental Antiguo hasta Avenida Carlos Valdovinos de Santiago y San Miguel. Informan que un 75% de los clientes inicialmente afectados ya cuenta con suministro eléctrico. Todo esto están trabajando en la restitución parcial de suministro hasta el momento y van a estar informando cuando ya esté ya la reposición completa, 100%. También revisamos por acá más informaciones. Autopista San Antonio Santiago informa que hay un accidente en el kilómetro 82 sector Puangue con dirección a Santiago, donde la pista rápida está restringida. También hay una actualización hace poco, 20 minutos, donde dicen que esta situación se mantiene de esta forma y el tránsito por Berma está siendo efectuado en este momento, pero el llamado es a tener precaución. 20 con 56 minutos, tenemos novedades, todo pasando hoy día, todo pasando. Felipe Espina, ¿cómo estás?
Portador de malas noticias.
A ver, ¿qué pasó?
Está jugando Costa de Marfil con Ecuador.
¿Ya? ¿Qué pasó?
Esto es partido de la Copa del Mundo, por cierto. Inserto en el grupo E, se juega en Filadelfia. Minuto 89, había sido protagonista Ecuador, se había creado muchas ocasiones de gol. Termina anotando Costa de Marfil. Minuto 89, Diallo, para poner el 1-0 con el que Costa de Marfil le está ganando a esta hora al conjunto ecuatoriano.
Y dieron 7 minutos extras.
Y se juegan 7 de adición.
¿Cuánto queda ya? Ya va a terminar esto.
Quedan 5.
5 minutitos. Bien, Felipe, vamos a quedar atentos ahí. En 5 minutos puede pasar de todo.
De todo.
Que estén muy bien, gracias. 20 con 57 minutos, seguimos con la música en la hora de la radio. Escuchan a Macha y el bloque depresivo, Turista.
En mi vida fuiste turista, tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mis heridas, y no te tocaba a ti curarlas. Viniste a pasarla bien. Y la pasamos bien. Una foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos, y recibiste la pena de mi corazón roto. Llevo así mucho tiempo. Llevo así muchos años escondiéndome los sentimientos. Tengo miedo que me haga más daño. Llevo así mucho tiempo. Que llevo así muchos años. Ey, ¿qué pasa, mi amor? Lo que la vida tendrá pa' ti y pa' mí. Si sí pasará y si no va tan bien, vamos a disfrutarla. La noche se puso bonita, pero no tanto como tú. Y nadie nunca como tú.